Hola, doctor.
Doctor Tobías, bienvenido. Doctor Héctor Julio, ¿me escuchan?
Hola, doctor. Sí.
¿Me escuchan? Nadie se echa. Doctor Tobías.
Señor.
Doctor Héctor, ¿me escucha?
Sí, señor, yo lo
Gracias.
escucho muy bien, doctor.
Muy bien, continuamos con la grabación.
Sí, factor.
Expediente 2024-1501 de RIS Holding SAS contra Bancolombia. Una vez agotados los interrogatorios, dando aplicación al numeral segundo del artículo 78 del Código General del Proceso,
Tiene
lo
unos
escuchamos.
audífonos, Andrea. Unos audífonos.
Señor.
No. Sí.
Los voy a poner en mute, en silencio. Cuando terminen, activan el micrófono nuevamente. Muy bien, tal y como les indicaba, reunió los presupuestos procesales para proferir fallo de mérito, proceder la delegatura para funciones jurisdiccionales de esta Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia contractual presentada en ejercicio de la acción de protección al consumidor que da cuenta el artículo 24 del Código General del Proceso, así como el artículo 57 de la Ley 1480 del año 2011, mediante la cual la sociedad demandante RIS Holding SAS pretende. Doctor Tobías, le voy a silenciar su micrófono, ¿de acuerdo? Cuando termine, lo activa para que pueda hablar. Y en la que pretende la sociedad demandante se obligue a Bancolombia al reintegro de las transacciones del 27 y 28 de abril con cargo a la cuenta corriente de su titularidad terminada en 89-28. Esto es la suma de 14.127.860. Tal y como da cuenta tanto sus pretensiones presencial principales como las subsidiarias, pues señala que las operaciones del 27 de abril por valor de 2.455.000 se realizaron ante las notificaciones del servicio de alerta del banco y que le informaba que el rechazo de las mismas, lo que lo llevó a realizar en tres oportunidades, tal y como da cuenta los hechos de su demanda, y que frente a la de 9.215.000 pesos por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social integral del mes de marzo, desde la cuenta 8928 de Bancolombia, usando el token de autenticación con el código barras terminado en 995, SID 700, el banco, por el servicio de alertas y notificaciones, le informó al correo vinculado tobiasrt@gmail.com que la transacción había sido rechazada. No obstante, observó al día siguiente que la operación sí se registró en la cuenta corriente. Súplicas a las cuales se opuso la entidad financiera con la proposición de las excepciones de mérito objeto acá de análisis. Como punto de partida, es del caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, la contestación a la misma, derivado 08 y 14, las partes no discuten que la relación contractual soporte las pretensiones obedece a un contrato de cuenta corriente, regulado en los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio y 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, como aquel por virtud del cual el cuentacorrientista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco, surgiendo para el banco la obligación de restituir los dineros recibidos mediante los mecanismos pactados entre las partes. Las anteriores obligaciones, sin perjuicio de las particulares del contrato suscrito entre las partes, siempre que las mismas no conlleven cláusulas abusivas que registran los derechos del consumidor ni releven de responsabilidad de la entidad vigilada, las cuales se tendrán por no escritas conforme al parágrafo del artículo 11 de la Ley 1378 de 2009. En ese orden cabe señalar que la relación negocial objeto de estudio se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho al consumidor previsto en el artículo 78 como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 de la Carta Política. Bajo ese marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a tener un estándar de diligencia propio en la ejecución de la precaución e información dispuesto todo ello para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Esas medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Artículo 5 de la Ley 378 de 2009. Sentado lo anterior, la delegatura examinará a partir de las pruebas decretadas y oportunamente llegadas al proceso de cara al marco normativo aplicable si emerge responsabilidad contractual en cabeza de la entidad demandada por las transacciones cuestionadas, abordando las defensas de la entidad. Y al respecto, Bancolombia, como fundamento de sus acciones de mérito, señala: la K demandante incumplió el contrato de cuenta corriente bancaria. Para el efecto, fue llegado el mismo que se señala en la cláusula 21, que es entendido que por la apertura de la cuenta corriente se posibilita el uso de los medios electrónicos. Quiere ello decir que, no obstante ser la naturaleza inicial para el manejo de cheques, lo cierto es que, atendiendo la modernidad de hoy en día, esa cuenta de corriente se utiliza para el manejo y utilización de cada una de las operaciones transaccionales como las objeto de discusión, para pagos PCE como era habitual, a través del portal de internet del banco. Adicionalmente, da cuenta ese contrato de cuenta corriente que el cliente se obliga a custodiar los cheques y formularios de modo que ninguna otra pueda persona acceder al uso de ellos, lo que es aplicable tanto para cada uno de los elementos transaccionales para la realización de las transacciones objeto que hay discusión, como lo son en su orden el usuario, la clave y el token que generaba ese aparato o token físico, sin las cuales no podrían realizarse las transacciones objeto de discusión. En ese orden de ideas, las obligaciones de custodia y guarda de los elementos transaccionales, incluido la clave OTP generada por el token entregado al demandante y necesario para la realización de este tipo de operaciones, se encuentran en custodia de la parte demandante. En tal medida, resulta necesario remitirnos a lo expuesto en la demanda y la contestación, así como los hechos no discutidos y lo expuesto en el interrogatorio concretamente por las partes. Tenemos, además de la relación contractual, que las operaciones del 27 y 28 de abril de 2023 ocurrieron tres del 27 de abril, cada una por valor de 2.455.980, y una el 28 de abril, pago PCE Banco de Vivienda, por valor de 9.215.900 pesos. Tal y como da cuenta, no solo el interrogatorio, los hechos de la demanda, la contestación sin magistrato ha llegado a derivado 14 del radicado 2024-099-232 por parte del banco. Y exhibió en esta audiencia. A través del portal de internet del banco se realizaron esas transacciones mediante pagos PCE y que para la misma se requería el usuario, la clave personal y el código OTP generado por el token físico entregado al demandante, concretamente al representante legal de la sociedad RS Holdizan, de lo cual no existe discusión y fuera reconocido en la audiencia en su interrogatorio. A partir de esto, se acredita que para la realización de las operaciones PC a través de internet con cargo a la cuenta corriente de la activa se requería la digitación de una clave de un solo tipo, tiempo u OTP. Dicha segunda clave o método de autenticación fuerte, conforme la circular 029 de 2014, constituye un factor fuerte de autenticación, el cual se encontraba en poder del demandante para la fecha de los hechos, necesario para la realización de las operaciones, de lo cual no existe controversia, pero es reconocido por el demandante. Sobre el particular, ha de indicarse que el uso del mecanismo de autenticación fuerte denominado OTP, con su respectiva clave OTP o One Time Password, o clave de un solo uso, en los términos del numeral 216.3 del capítulo 12 del primero, la circular básica externa 029, constituye un dispositivo de seguridad fuerte que cambia y se autentica en cada minuto, coligiéndose entonces que además del usuario y la clave asignadas por el administrador, da cuenta el método de autenticación token era necesario para el ingreso al portal transaccional del banco. Luego de ingresar al comercio y a través del portal PC remitió al portal transaccional del banco. Cumple señalar al respecto que al consumidor le corresponde ejercer la debida custodia y cuidado de los instrumentos transaccionales previstos para el manejo de la cuenta por encontrarse dentro de su órbita de control. A este respecto, vale la pena resaltar lo expuesto en por la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido de que el banco puede exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el humedo patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, señala la Corte, obedecieron a causas que no le son imputables. Y así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene inscrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco, señala la Corte, para el referido canal consistente en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente. Desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, en tanto, la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha establecido adicionalmente el token como tecnológicamente adecuado, idóneo y suficiente, además de lo expuesto por esta superintendencia, para evitar la contingencia de la defraudación por medios virtuales o minimizar al máximo su ocurrencia, por lo que la desviación de los dineros de la sociedad para efectuar pagos o transferencias a terceros ajenos a ella, con la presencia de un mecanismo de autenticación fuerte como lo es el token, que siempre debía estar y estaba bajo custodia del demandante, permite concluir que solo es posible acceder a sus dígitos por una actuación culposa de su portador, pues resultaba necesario dicho mecanismo para la realización de operaciones desde la banca virtual y con cargo a la cuenta corriente 8928, por lo que se evidencia como incumplía la obligación de custodia de la entidad demandante respecto de sus elementos transaccionales, situación que se encuentra directamente relacionada con la producción del hecho dañoso, pues no de ser por esa situación no habrían podido efectuarse las transacciones objeto de repudio. Con base en lo anterior, entendiendo que se encuentra acreditado quien desarrolló las operaciones no reconocidas, contó con acceso tanto a los datos personales como el usuario, la clave personal, así como el código OTP obtenido por el demandante del token físico en su poder, pues resultaba necesario dicho mecanismo para obtener la clave OTP como medio de autenticación para la realización de las operaciones desde la banca virtual y con cargo a la cuenta corriente, el cual fue digitado junto con los demás elementos necesarios como usuario y clave personal en más de una ocasión, derivados del reporte de rechazos de las transacciones, así como la del 28 de abril por 9 millones, quien luego de digitar y entregar cada uno de sus elementos, y no obstante haberle sido reportada como rechazada, la transacción fue aplicada en su cuenta corriente. Todo ello ante las múltiples digitaciones, no solo de las claves OTP, sino generados por el token, sino de la clave del usuario respectivamente. En ese orden, contrario al indicado de sus alegatos por el demandante ante el fraude y remisión de los recursos a un tercero, lo cierto es que cada una de las transacciones, lo que se evidencia es cómo incumplía la obligación de custodia a la parte demandante respecto de sus elementos transaccionales. El código alfanumérico generado por el token físico bajo su custodia, el usuario y la clave personal, situación que se encuentra directamente relacionada con la producción del hecho dañoso, pues de no ser por esta situación no habrían podido efectuarse las transacciones objeto de repudio, lo que sumado al hecho de que no llamó o avisó oportunamente al banco para el bloqueo, para evitar la realización de las operaciones, y cuando lo hizo, la misma no lo había cursado, o al menos no existe prueba de ello dentro del expediente, más allá de la manifestación en el hecho quinto, al cual fue contestado por la Bancolombia, que no le constaba. Por lo anterior, este despacho no puede sino concluir que existió un incumplimiento de las obligaciones que le eran civiles al demandante, de cuidar y custodiar los elementos transaccionales entregados para el manejo de su cuenta corriente. En tal medida, obstante lo anterior, procede la delegatura a determinar si la conducta del actor constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño experimentado por la misma, lo que conlleva a evaluar el comportamiento de la entidad financiera demandada, tanto en el error en que pudo haberle incurrido el banco al demandante con los supuestos mensajes de rechazo de las transacciones a la caja demandante, remitidos a su correo electrónico, y que lo llevó a realizar en más de una ocasión las operaciones, así como las obligaciones que se encuentran a cargo del banco, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propias de los consumidores no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Parágrafo primero, artículo sexto de la ley 1328 de 2009. Bajo esa óptica resulta necesario reanalizar la conducta de la entidad financiera frente a las obligaciones a su cargo entre las cuales se encuentran los requerimientos mínimos de seguridad para la realización de operaciones contenidos en la parte primera, título 2, capítulo 1 de la circular básica 029 de 2014, y que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, de obligatorio cumplimiento conforme a la ley 1328, dadas las instrucciones rápidas por esta superintendencia, en cuanto a requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones. Y en tal sentido, se contempla como obligatorio para el banco la de establecer procedimientos para el bloqueo de canales e instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, y asimismo elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. A efectos de verificar el cumplimiento de dichas obligaciones, resulta necesario remitirnos al árbitro transaccional de la cuenta corriente 8928, conforme a los interrogatorios de las partes, en especial al representante legal de la demandante, no solo que acostumbraba a realizar transacciones por PC a través del canal del portal de Internet del banco por montos similares a los objetos de reclamos, sino que su intención, ese 27 y 28, era realizar pagos por dichos valores, tal y como da cuenta adicionalmente los hechos de la demanda, operaciones similares por monto, canal y horario vital al sujeto a cada reclamo, y sin que se presentaran inconsistencias o intentos fallidos, además de que la operación objeto de discusión o las operaciones conllevan a establecer que las mismas se encontraban dentro de los límites del perfil transaccional del demandante, la razón por la cual no le era exigible al banco un bloqueo preventivo frente a las transacciones realizadas el 27 y 28 de abril de 2023, eximiéndole de responsabilidad frente a los requisitos mínimos de seguridad señalados en precedencia. Ahora, y en cuanto hace alusión al error, y en particular las comunicaciones de las operaciones rechazadas y que lo llevaran a registrar las operaciones en más de una ocasión, es de indicar que, contrario a lo manifestado por el demandante, dichas comunicaciones dan cuenta que son remitidas por la pasarela de pagos aval al correo tosdiasrt@gmail.com, en el que se pone de presente las transacciones objeto de rechazo. El valor 2.455.980, la hora 11:11:08, la IP originaria, asimismo como la comunicación confirmación remitida por ACH Colombia, dirigida el 27 de abril de 2023 al correo todavía.cr@gmail.com, en el que se indica el estado de la transacción rechazada con CUS, el correspondiente para este caso es 7529. Del 27 de abril de 2023 por valor de 2.455.980. Como por mencionar alguna de las correos objeto de rechazo que le fueron informado no por Bancolombia, sino por la pasarela de pagos y por ACH, sin que pueda indicarse que por mencionarse en una de ellas el nombre de Bancolombia, se pueda tomar que esa sea remitida por Bancolombia, quien le esté indicando que la transacción fue rechazada, cuando lo cierto es que no solo debió esperar los 15 minutos para volver a intentar, sino para verificar en la app del banco el movimiento de los mismos, para poderse dar cuenta de cada una de las transacciones que hubo para del 27 de abril. En tal sentido, haberse dado cuenta que a las 11:17 de la mañana se había registrado una, que a las 11:29 de la mañana se había registrado otra, así como a las 12:10 p.m., lo que le habría impedido poder informar de dicha transacción inmediatamente para poder el banco determinar que algo estaba ocurriendo al no haberlas autorizado. Ahora, es de señalar que los códigos CUS de las transacciones objeto de rechazo son diferentes a las que fueron aprobados, y en tal sentido da cuenta de ello tanto los documentales allegados por el demandante como el archivo denominado transacciones 62 derivado 14 del radicado del asunto. Y es que para las transacciones por valor o con el CUS 9830 por valor de 2.455.000 y con el CUS 0479 por el mismo valor, así como la de valor de 9.215.900 con el CUS 9944 resultaron aprobadas el 27 de abril para las tres primeras con los CUS 8930, 0479 y 3988 por valor de 2.459.980 y por valor de 9.215.000 el 28 de abril a las 12:12 con el CUS 0944, que son diferentes a los CUS de las rechazadas, tal y como da cuenta las allegadas en la demanda como el archivo denominado transacciones 61. Esas transacciones rechazadas, 4, tienen los CUS 1280 y 4757 para las transacciones por valor de 9.215.028 de abril. Y por valor de 2.045.980, los CUS 706 y 7529 rechazadas, con las causales 015, 015 todas y una 01. Ahora, téngase de presente, conforme da cuenta el archivo denominado pagos PCE, en el que se indica el motivo de rechazo de cada una de las transacciones, el comercio a la que se intentaba o se pretendía realizar en LSA y operador de información o PIL, esas transacciones objeto de rechazo sí tenían como destinatario cada una de las empresas a las que intentaba realizar el demandante los pagos el 27 y 28 de abril, solo que la persona que tuvo acceso tanto al usuario como a la clave personal y el token procedió a rechazarlas por las causales indicadas para poder proceder a las operaciones que en últimas terminaron en la sociedad DataSonic SAS, tal y como da cuenta la respuesta del Banco de Vivienda del 10 de julio de 2023, allegada con la demanda. Lo anterior permite tener por acreditada la excepción denominada por Colombia que el incumplimiento contractual del consumidor financiero y de oficio la inexistencia y cumplimiento de Bancolombia, lo cual conlleva a negar las pretensiones de la demanda y releva esta delegatura al análisis de los demás medios efectivos. Finalmente, esta delegatura no condenará en costos por no parecerles causadas, conforme lo expuesto la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad del lugar de suelo. Primero, declarar prueba de excepción denominada por Bancolombia como incumplimiento contractual del consumidor financiero y de oficio de inexistencia e incumplimiento de Bancolombia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Tercero, sin poner en costas. Porque lo anterior, por secretaría, se procederá al archivo del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Doctor Tobías, queda notificado. Doctor Héctor Pulio, notificado.